Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Menuda tarde-noche movidita que estamos teniendo. En unos minutos profundizamos en lo que está pasando en Oriente Medio, ese anuncio que ha hecho esta tarde Donald Trump de un alto el fuego para el Líbano, que entra en vigor dentro de una hora. Al menos sobre el papel, Hezbollah no parece que esté por la labor de colaborar, era de prever. Bueno, como te digo, eso será en unos minutos, pero antes, la otra noticia en clave nacional de esta misma tarde. Acuerdo entre PP y Vox para que María Guardiola sea, digamos que siga siendo, presidenta de la Junta de Extremadura. Las elecciones tuvieron lugar el 21 de diciembre. Desde entonces, ambos partidos han estado negociando con muchos tiras y aflojas. Ojo, vamos para 4 meses. Tenían hasta el 4 de mayo y para hacerlo, bueno, pues finalmente ha habido fumata blanca. A eso de las 8:15 de esta tarde lo han anunciado. Dato importante, hablamos de un acuerdo para toda la legislatura. 4 años, como subraya María Guardiola.
El acuerdo contempla la aprobación de 4 presupuestos. Todas las medidas han tenido un análisis minucioso, un análisis cuantitativo, qué impacto sobre el presupuesto de ingreso y sobre el presupuesto de gasto tiene cada una de ellas, y todo ese trabajo, bueno, pues ha llevado a que haya durado un poquito más de lo que nos hubiera gustado.
Recordemos que en la última legislatura Vox ya entró en el gobierno, pero luego no aprobó los presupuestos y se salió. Hoy Guardiola ha comparecido junto al líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, que ha logrado 2 consejerías para su partido. La Consejería de Familia, Servicios Sociales y Desregulación, con cargo de vicepresidencia, que recaerá en el propio Fernández Calle. Y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Vox tendrá además un senador por designación autonómica. Esto es lo fundamental de un acuerdo de 61 puntos, 74 medidas, del que presumía el futuro vicepresidente de Vox, Fernández Calle.
Hemos llegado a un acuerdo, a un muy satisfactorio gobierno para la región, y además creo honestamente que va a ser un acuerdo que va a impulsar a Extremadura como nunca antes.
¿Y ahora qué? Pues el pleno de investidura se celebrará el próximo martes y miércoles de la semana que viene. Está previsto que Guardiola sea reelegida como presidenta este mismo viernes. Claro, bueno, a partir de aquí, mucha atención a lo que pueda ocurrir en el resto de comunidades en las que todavía no se han sellado acuerdos de gobierno. Quedan Castilla, León y Aragón. Según fuentes del PP, en los últimos días también se ha avanzado en las negociaciones en Aragón. Esperan alcanzar un acuerdo de gobierno en los próximos días. El PP dice que, una vez cerrado el capítulo de Extremadura, van a por el siguiente. Continuará. Tiempo de tertulia. Hoy con Maite Alcaraz y José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
José María Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os pido a ambos una primera consideración de esta noticia de la tarde. La hemos conocido a las 8:15, no han pasado ni 2 horas. Y luego ampliamos. Maite.
Sí, muy rápido. Hombre, yo creo que lo que ha hecho Vox es darse cuenta, leer muy bien los resultados de Castilla y León, y lo que no quería era convertirse en el partido del bloqueo, ¿no?, de los gobiernos autonómicos. Todo el mundo interpretó que parte del desencanto de su electorado en Castilla y León fue precisamente porque había estado bloqueando los gobiernos de Extremadura y de Aragón. Lo ha leído bien, ha acelerado la negociación. Y me parece bien, los ciudadanos tienen que saber que ahora ya no hay mayorías absolutas y que cuando votan tienen que votar también a gobiernos de coalición.
Chema.
Bueno, yo creo que me da la sensación de que esta vez el Partido Popular ha intentado cerrar de antemano un acuerdo programático para los 4 años que evite vaivenes o un gobierno frágil como el que provocó precisamente el adelanto electoral. Y me parece que probablemente este acuerdo va a sentar las bases para todos los que tienen que venir después. Probablemente, como dice Maite, Vox estaba escenificando un distanciamiento del Partido Popular, pero lo hacía con fines puramente electoralistas. No le ha funcionado muy bien por el resultado que se vio en Castilla y León. y ahora con Andalucía a la vuelta de la esquina y unas encuestas que avanzan cierto estancamiento, probablemente lo que ha hecho ha sido, bueno, hacer lo que le pedían los ciudadanos, que era que se pusieran de acuerdo una vez por todas para que el centro-derecha gobierne en Extremadura.
Pues vamos a ampliar, porque creo que por aquí vienen los tiros y el enfoque de Jorge Bustos. A esta hora aparece por aquí Jorge Bustos en La Linterna con el enfoque. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Pues hoy el día va de acuerdos, que siempre es buena noticia. Primero, en el ámbito internacional, el acuerdo para el alto fuego de 10 días en el Líbano, entre el Líbano e Israel, que ha anunciado Donald Trump y que esperemos que no culmine con una reanudación de la guerra, sino con un alto fuego duradero y estable, veremos. Y luego aquí en casa, el acuerdo, por fin, el acuerdo de gobierno en Extremadura, después de que las elecciones se celebraran en diciembre, con un 43% para María Guardiola, finalmente va a ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, dándole a Vox responsabilidades de gobierno, una vicepresidencia y dos consejerías. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, si este acuerdo al final no era tan difícil de lograr, se ha retrasado tanto? Pues por una estrategia de cálculo electoral. Al ver que entrar en los gobiernos les desgastaba demasiado, decidieron salirse hace 2 años, no han parado de crecer desde entonces, y ahora, viendo que también torpedeando y bloqueando la posibilidad de la alternativa, y viendo cómo les va ahora mismo a sus socios en todo el mundo, pues han decidido volver a asumir responsabilidades de gobierno. Ahora, a partir de ahora, empieza lo serio, la política adulta, la gestión y responder de su gestión ante sus propios electores.
Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. En ese sentido, tertulia hoy con José María Olmo, con Maite Alcaraz. Olmo, ¿está cantado que va a llegar también lo de Aragón y Castilla y León?
Bueno, yo creo que el Vox, sobre todo, no puede permitirse otra cosa. El Partido Popular también. Tiene que hacer lo posible por alcanzar un acuerdo. Pero es que Vox está sufriendo en las encuestas el coste de tensar la cuerda más de lo que sus propios votantes están dispuestos a aceptar. Además, es que algunos asuntos son puramente ideológicos. Bueno, y es normal que un partido político tenga un proyecto ideológico, pero son cuestiones que no se deben de convertir en un problema en una comunidad autónoma. Intentar tener una política migratoria en una comunidad autónoma es un poco ridículo. Yo creo que tienen que darse cuenta de que al final hay una serie de problemas que dependen de las competencias que asumen las comunidades autónomas y que afectan al día a día del ciudadano. Como la sanidad, como la educación, como la gestión de la administración pública, no sé, una serie de servicios que sí o sí tiene que prestar la administración y que muchas veces en lo que no es Madrid, se nos olvida, está funcionando mal. Esa es el primer objetivo que tiene que tener una comunidad autónoma y no otros que dependen del Estado, claramente, ¿no?
Sí, al final yo creo que Vox sabe perfectamente que ese viento de cola que ha tenido hasta ahora empieza a no ser tan fuerte, ¿no?, como del que ha disfrutado. Está pasando un momento pues claramente complicado, ¿no? En principio tiene problemas internos, una falta de claridad y de transparencia respecto a lo que está ocurriendo con buena parte de las personas que acompañaron a Santiago Abascal en la conformación de Vox. Luego está cabalgando muchas contradicciones a nivel internacional. Apostó por Orbán, Orbán al final ha caído. Ahora en este enfrentamiento que están teniendo Meloni con Trump, pues está intentando nadar en las dos aguas, pero es complicado, ¿no? Después de que Pepa Millán dijera que era bastante impresentable lo que había hecho Trump con respecto a Giorgia Meloni, pues hoy Abascal ha querido no meterse demasiado con el presidente norteamericano. Y todo eso yo creo que está haciendo mella un poco en esa fortaleza que todos veíamos en Vox. Y luego lo que decía antes Chema, llega un momento en que uno tiene que sentarse en instituciones como las comunidades autónomas, que por cierto fueron denostadas por Vox. O sea, Vox siempre le planteó a sus electores que quería hacer desaparecer el sistema autonómico. Bueno, pero es que España tiene un sistema autonómico que con sus dificultades, con sus fallos, funciona. Y se tiene que sentar efectivamente las comunidades autónomas a dejar de predicar y a empezar a dar trigo.
Digamos que no solo es una cuestión ideológica, territorial o en clave española, digamos que el asunto húngaro también habrá influido, Olmo.
Estoy convencido porque Santiago Abascal puso muchos huevos en esa cesta. Y depende mucho Vox del futuro de Hungría. Solo en préstamos de un banco controlado por el entorno de Orbán, Vox ha recibido en los últimos años 16 millones de euros. Evidentemente ese apoyo va a desaparecer. Y además es que el hecho de que Meloni se esté posicionando claramente en contra de Trump, que ha sido uno de los mayores apoyos de Orbán junto a Putin, de alguna forma abre una grieta en una unidad que tenía poco sentido, que se había construido en torno a una serie de partidos que, si bien se ubicaban en el centro-derecha y sobre todo en la derecha, no eran exactamente iguales. Hay partidos que son más liberales, como por ejemplo puede ser Javier Milei, que es un anarcoliberal, y otros que eran como Orbán, que eran mucho más conservadores. Santiago Abascal empezó siendo muy liberal, pero ahora ha virado hacia una postura económica mucho más proteccionista. Pero esa amalgama se ha roto en el momento en el que alguien como Orbán, que era el líder espiritual en Europa de este movimiento, ha perdido por paliza en unas elecciones donde lo tenía todas las armas, porque las había construido él, había modificado el sistema electoral, había controlado a los jueces, controlaba a los medios de comunicación para ganar las elecciones y no lo ha conseguido. Eso es un toque de atención evidente a Vox. Y yo creo que Vox en los últimos meses ha estado coqueteando con regímenes autoritarios como el ruso y con administraciones como la de Donald Trump, que no despiertan ninguna simpatía en España, ni siquiera entre sus votantes. Y tienen que darse cuenta.
Maite.
Sí, y luego una cosa importante que antes citábamos al principio, y es que a mí me parece subrayable y creo que es positivo el que los dos grandes partidos que han llegado a este acuerdo también hayan firmado la necesidad y la obligación de tener presupuestos durante los próximos 4 años, porque nos estamos dando cuenta que salvo en el gobierno de España, donde se puede uno mantener sin presupuestos toda una legislatura y mantener las cuentas públicas de un mandato anterior, en las comunidades autónomas eso ha supuesto que hayan saltado por los aires dos gobiernos, el de Aragón y el de Extremadura. Me parece muy bien esto, yo creo que es una buena jugada del Partido Popular el exigir a tu compañero, al partido con el que vas a formar una coalición, que te garantice por lo menos las cuentas públicas y que los ciudadanos estén seguros de que van a tener un gobierno estable.
Pues veremos, esto lo acaban de anunciar, veremos en las próximas horas o días el resto: Aragón, Castilla y León y vete a saber. Cambiamos radicalmente de tercio. Noticia también de la tarde, llevamos un día interesante. A las 11 de la noche entra en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano con la mediación de Estados Unidos, pero claro, tengamos en cuenta que con quien están en guerra con Hezbollah, y esto dicen que no es Nekane.
Ha sido Donald Trump, le hemos escuchado, el que lo ha anunciado y se ha colgado además la medalla. Incluso dice que en los próximos días quiere juntar en la Casa Blanca a Netanyahu y al presidente libanés. Y recordemos que ambos países no tienen relación diplomática desde hace décadas. El alto el fuego pactado hoy debe durar 10 días, durante los que se va a negociar el acuerdo definitivo de paz. Netanyahu dice que ha aceptado el alto el fuego que le ha pedido Beirut, pero avisa que su ejército se va a mantener desplegado en una franja de 10 kilómetros. Hezbollah responde de que un acuerdo debe ser integral y que no puede permitir que Israel tenga libertad de movimientos en territorio libanés.
Permitidme una última hora que me manda Pilar García de la Granja, un teletipo de EFE. La aerolínea KLM, estos son los holandeses, suspenden 160 vuelos en mayo por el alto precio del queroseno. Causa, efecto, consecuencia directa. Maite.
Sí, es que es una amenaza, ¿no? Que pesa sobre Europa. Es verdad que nuestro gobierno dice que nosotros tenemos reservas de queroseno, ¿no? Pero es cierto que las autoridades europeas están diciendo que en el curso a lo mejor de un mes o mes y medio hay aviones que no van a empezar a poder despegar. Vamos a ver cómo va lo del Estrecho de Hormuz, cómo va la guerra. Esto de hoy que tú cuentas, Ángela, a mí me parece bastante importante, pero yo sigo siendo pesimista porque, claro, estamos hablando de que está cogido con alfileres. Es un acuerdo en el que el gobierno libanés va a sentarse a hablar con el gobierno israelí, pero al final Hezbollah no está sometido al gobierno libanés. Es decir, el gobierno libanés no tiene fuerza para parar a esa milicia terrorista. E Israel, es verdad que siguiendo un poco, yo creo que lo que le ha pedido Trump, porque a Trump se le había quedado cojo el acuerdo de la pasada semana, ¿no? Porque mientras estaba anunciando una tregua con Irán, ya estaba Hezbollah recibiendo un bombardeo nuevo por parte de Israel. Por lo tanto, yo creo que era necesario para Trump, es necesario también para Netanyahu mostrar también su disponibilidad a ir cerrando ese frente también que había quedado abierto, pero yo insisto, estamos hablando de que aquí los que están martirizando al pueblo libanés son unos terroristas que no reportan a ningún gobierno y desde luego al de Beirut tampoco, por lo tanto...
reportan a un gobierno.
Pero sí, Irán, pero no al que deberían, efectivamente. Por lo tanto, yo, cuidadito con esto, porque yo sigo diciendo que todo esto está cogido con alfileres. Y luego, para terminar, también Netanyahu tiene dentro de su propio gobierno y de su ciudadanía mucha gente que le recuerda que todo esto empezó no solamente por Irán, exclusivamente por someter al régimen de los ayatolás, que no se ha conseguido, sino también para acabar con Hezbollah, al que ahora se le va a sentar en una mesa.
Olmo.
Yo entiendo que este alto el fuego era una de las exigencias que planteaba Irán para avanzar en la liberación del Estrecho de Hormuz, que le exigía a Trump. Y Israel, bueno, se presta a esos 10 días de alto el fuego, pero yo no creo que realmente se vayan a materializar en una pausa de los ataques. Porque Israel no está por un alto el fuego, está por todo lo contrario. De hecho, son muchas las informaciones que llegan desde Washington de que fue Netanyahu el que convenció a Trump, que probablemente no necesitaba tampoco mucha insistencia, de atacar Irán. Y el resultado lo hemos visto. No solamente no ha cambiado el régimen, sino que además Irán está ahora en una posición de fuerza que antes no tenía. Yo creo que este conflicto, esta guerra, es una auténtica calamidad, un desastre. Y va a tener muchas consecuencias, no solamente las que ha anunciado ahora KLM. Yo no quiero ser alarmista, pero hay que hablar a la gente como adultos. Y todos los expertos en el mercado energético dicen que incluso en el caso de que mañana termine la guerra, las consecuencias se van a notar. Y no solamente en el precio, sino también un problema de abastecimiento. España está muy bien situada porque además dependemos muy poco del petróleo del Golfo Pérsico. Fundamentalmente nos nutrimos de Latinoamérica y de África Occidental. Pero sí o sí, los aviones...
Y el gas de Rusia que ha batido récords, ¿eh?
Sí, en el mes de marzo, efectivamente. Cuidado, nunca en un mes habíamos comprado tanto gas a Rusia. A mí esto que me lo expliquen, porque sí, se supone que estábamos muy en contra de Rusia, ¿no?
Se supone, sí.
Se supone. En fin. Pero yo creo que esto va a tener consecuencias y creo que no somos conscientes. O sea, no nos hacemos la idea del tipo de restricción que sí o sí va a ser obligatorio dentro de poco.
Pues lo que nos faltaba. Oye, de vuelta a casa, yo entiendo que esto es un zigzag y que bajamos el nivel a lo nuestro, pero Olmo propone hablar de Gaspar Zarrías. Sí, ha vuelto. Nuevo capítulo en torno a la fontanera Ley de Diez. La verdad es que ves a la chumba esta y dices, Dios mío, vaya panda. Bueno, Gaspar Zarrías ha reconocido que la contrató para un trabajo de investigación. Dice que como periodista, joder, me cane.
Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Más de una vez que ya es periodista de investigación, así que el histórico socialista le pidió que averiguara si el comisario Villarejo estaba detrás del caso de los ERES. Así que durante 4 meses le pagó 16.000 euros, aunque después Leire Díez no encontró nada. Lo ha reconocido el propio Zarrías ante el juez, aunque el exconsejero andaluz niega que su partido supiera nada.
No ha tenido nada que ver el Partido Socialista. Es una cosa que, evidentemente, a mí, que me ha quitado muchas horas de sueño y una parte de mi vida, este procedimiento en el que hoy estoy sin sentencia, yo no estoy condenado por los ERE, la sentencia está anulada por el Tribunal Constitucional. Me hubiera gustado saber si el señor Villarejo tenía algo que ver. No tenía nada que ver, por lo menos no se ha podido mostrar.
A lo mejor se considera el tío todavía inocente de lo de los ERE, él y toda la trupe. que no han devuelto ni un puto duro, por cierto. Oye, no me canso de escuchar esto en boca de Leire Díez.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
A ver, a parla. Chema, ¿por qué te parece interesante lo de Zarrías?
Bueno, yo creo que... no olvidemos que en las últimas horas el gobierno ha salido en tromba a decir que Begoña Gómez no ha cometido ningún delito y que no tiene por qué ser investigada. Pero la realidad es que el gobierno ha estado muy preocupado por este asunto desde el principio porque sabe que la mujer del presidente del gobierno cruzó muchísimas líneas rojas y probablemente se saltó varios artículos del Código Penal, aprovechando su posición privilegiada para obtener un beneficio personal, económico, aunque algunos digan que no, económico, pero también laboral y académico. En un momento en el que Begoña Gómez es imputada, entra en escena una operación encubierta, capitaneada por Ferraz, donde Leire Díez y Javier Pérez Dorset, un empresario amigo suyo, empiezan a buscar información contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios. Esto lo desvelamos en septiembre del 24, en el Confidencial. Uh-huh. Y poco después de desvelarlo, Zarrías, que tenía contratada a Leire, se pone nervioso y la despide. Esta operación, dirigida por Ferraz, se financió de alguna manera. Sabemos que durante un tiempo, en el año 2021, cuando empiezan ellos a actuar en los casos que tienen que ver con el Partido Socialista de Andalucía, que eran los primeros, la primera corrupción que se encuentra Sánchez cuando llega al poder, ella está trabajando en empresas públicas. Es decir, que su actividad encubierta la está financiando el Estado. Pero a partir de febrero del 24 ella sale de Correos y alguien está financiando. Y eso es lo que se está investigando. La declaración de Zarrías es muy importante porque él la tiene en nómina en su despacho profesional, en su lobby, durante al menos 4 meses. Y ha reconocido hoy, ante el juez, que le paga 16.000 euros en 4 meses. Yo entiendo que cuando alguien contrata a un periodista de investigación, yo soy periodista de investigación, es para publicar información en algún sitio. Pero no me ha pasado nunca, ni me lo han propuesto, que me dedique a investigar para dárselo a un despacho. Esto no existe. Evidentemente, Leire Díez no es periodista y es la coartada que han encontrado para intentar justificar esta relación profesional que se produce en un momento en el que, insisto, Leire y Pérez Dorset, por orden de Santos Cerdán, estaban buscando información contra el juez Manuel Marchena, el juez Manuel García Castellón, contra fiscales anticorrupción, contra el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, contra empresarios, contra... una multitud de personas que molestaban a Moncloa y les molestaban única y exclusivamente porque estaban haciendo su trabajo, estaban investigando los casos de corrupción que afectan a Sánchez y a su familia.
Sí, volver a traer a nuestras vidas a Zarrías es curioso, ¿no? Porque es el perejil de todas las salsas en ese régimen que se estableció en Andalucía durante más de...
Y el tío dice... Sí. Dice que no tiene ninguna condena.
No, dice que además le ha anulado la condena el Tribunal Constitucional, que hay que recordar que lo ha hecho por defectos de forma y por vulnerar, según dice el Tribunal Constitucional, vulnerar los derechos y las garantías de los encausados. No porque el señor Zarrías no sea culpable del caso de los ERE, que está condenado por ello, ¿no? Vamos a ver, porque ahora tiene el tribunal tiene que volver a sentenciar, ¿no? Pero es curioso, efectivamente, todo ese periplo que este señor ha pasado junto a Leire Díez en ese caso de las cloacas, ¿no? Y es muy curioso, sobre todo, que el propio Zarrías, que estaba pringado, no olvidemos, en uno de los casos, si no el caso más grave de corrupción de la historia de nuestro país, donde se detrajeron más de 850 millones del dinero de los parados para repartirse entre una serie de amiguetes. Bueno, pues este señor que estaba implicado, que estaba condenado, quería demostrar a través de esta periodista de investigación que era Villarejo el que tenía alguna relación con los ERE. O sea, es que es absolutamente kafkiano, ¿no? Lo que hacía este personaje, que quiero recordar que también su sombra planeó sobre el caso Malaya, también otro de los grandes escándalos de Andalucía. Era el todopoderoso vicepresidente de la Junta de Andalucía, que tiene las manos bastante sucias, por cierto.
En aquellos tiempos, recuerdo la frase de no se cae un lapicero o no se mueve un lapicero sin que lo sepa Rampar Zarrías en la Junta de Andalucía. Mm. Pues fíjate. En fin, propuesta de Maite. Seguimos con estos personajes de la España Gallí. Esto es surrealista. La Paqui. se enfada mucho, pero es la Paqui, una de las protagonistas de la tarde, Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, en el Senado.
Por fin se ha presentado, por fin hemos podido escucharla. El PP la había citado por tercera vez a la comisión de investigación del caso Koldo. Las dos primeras no acudió, alegando problemas de salud. Hoy sí que ha ido, pero se ha limitado a decir que no iba a responder a ninguna de las preguntas.
Me acojo a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un procedimiento penal, aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión. Por lo anterior, y dado mi estado de salud, solicito se me permita abandonar la sala.
Bueno, pues le han dicho que no abandone la sala, pero bueno, estaba ahí, no ha dicho nada, salvo que se ha ido enfadando poco a poco a medida que le llamaban Paqui o algo así. Se ha puesto como muy digna. Maite.
Sí, muy digna, Ángel, y muy mal educada. Muy mal educada.
Creo que tenemos el corte por ahí, a ver si lo encontramos. El corte de Paqui ese que se pone tan estupenda.
Sí,
perdona, Maite,
no. Sí. Hay una cosa que se llama cortesía parlamentaria, ¿no? Si te invita a una institución, por mucho que estés molesta, ¿no? Porque tengas que ir a hablar de cosas desagradables y porque además estás también investigada en otro tribunal, porque lo está también en la Audiencia Nacional, bueno, tú puedes ser correcta, por lo menos en las formas. Pero esta señora además ha derrochado mala educación, ha estado mirando el móvil. Yo he podido seguir su intervención en el Senado y de verdad que me ha dado vergüenza ajena, Ángel. Me ha dado vergüenza ajena porque, a ver, es una señora que por el momento no está, no tiene ninguna sentencia en contra ni tiene ninguna sentencia firme. Pero vamos a ver, cuando ella decía, es que yo solo vengo aquí porque soy la esposa de Santos Cerdán, ¿te parece poco? ¿Te parece poco una señora que ha disfrutado de bienes, según el informe de la UCO, que provenían precisamente de una trama mafiosa y de mordidas que había recibido presuntamente su marido, pues para adjudicar obra pública en los líos que tenía con Koldo y Ábalos? Entonces, una señora que ha disfrutado de un ático en la calle Hilarión Eslava, que parece ser que, en fin, tenía el monedero muy suelto con dinero que no había ganado ella en el Corte Inglés y en otros centros comerciales. Ni siquiera ha dado una explicación, ni siquiera ha sido correcta en las formas con los senadores que le han preguntado. Hombre.
Me parece que te referías a esto, escucha.
A usted, a la Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.
Yo soy Francisca Muñoz Cano.
Sí.
Señora, la Paqui, señor, la Paqui señora, es en señor, plan despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro.
Señora Muñoz, si usted quiere hablar, primero pida la palabra. Lo que no voy a tolerar es que usted interrumpa cuando le apetezca y sobre todo cuando ha decidido no contestar. Y luego mantenga un poco la educación.
Todo el rato que me he dirigido a usted, me he dirigido como señora Muñoz. Estoy leyendo textualmente lo que pone en el informe de la UCO en unos WhatsApps.
Era más o menos esto, ¿no?
Sí, sí. Es que insisto, yo todo el mundo tiene derecho a estar enfadado porque seguramente que es una situación muy comprometida.
Marrón, imagínate.
Claro, claro, pero yo creo que por lo menos algo de educación y además no llamarse andanas. Ella está allí porque hay conversaciones intervenidas al dueño de Servinavar, que era el socio de su marido, donde hablaba precisamente, la llamaba el matrimonio, le llamaba la Paqui, porque la Paqui se gasta mucho, porque la Paqui no para de tal. Bueno, me parece bien que no le guste que le llamen la Paqui, pero lo que hacían los senadores era leer exactamente el informe de la UCO. Pero insisto, ha habido muchos intervinientes en las comisiones de investigación que simplemente se han acogido a la dispensa de no declarar, pues porque no tienen nada que tal, pero por lo menos han atendido las preguntas. Esta señora ha estado mirando continuamente el móvil. Insisto, creo que es una falta de respeto y una degradación institucional. Supongo que es lo que ha visto en casa. Porque claro, casada con quien estaba casada, que estaba haciendo lo que estaba haciendo mientras era el segundo puesto más importante del Partido Socialista, pues entiendo que esto es lo que ha aprendido, ¿no? A maltratar al Parlamento.
Hay que tener en cuenta que ella se iba al Corte Inglés porque el otro estaba en Waterloo o por ahí, o en Ginebra,
sí,
negociando,
exacto,
con Puigdemont. Olmo, la Paqui.
A mí me genera indignación que durante muchos meses esta gente haya estado al frente de nuestro país. No sabemos cómo son los que siguen todavía. El propio Partido Socialista no ha sido capaz de comprometerse a asegurar a los ciudadanos, a sus votantes, que no van a encontrar a otro Santos Cerdán o a otro Ábalos o a otro Koldo en estos momentos en el gobierno. Y que estaban precisamente pactando con Puigdemont, con Batasuna, con PNV, con lo que fuera, con RC, porque necesitaban seguir en el poder para seguir ganando dinero. Al final no es un gobierno, es una organización criminal. y necesita tener el control de la adjudicación pública para poder cobrar comisiones. Esta señora tuvo trabajando a su cuñada en la constructora que se llevó adjudicaciones multimillonarias del gobierno de Navarra, y a un hermano. En uno de los casos, además, su hermano estuvo trabajando en el puente del Centenario de Sevilla. No se sabe si fue a trabajar o no, como albañil, pero cobró una gran cantidad y la empresa, sobre todo, por un solo empleado, se llevó miles y miles de euros, ¿no? Y todo ese dinero es propiedad de Santo Cerdán y de Francisca Muñoz. Y a mí me parece que, teniendo en cuenta este escenario, esta información, los problemas que judiciales que afronta su marido y a lo mejor ella también, debería haber utilizado otro tono y no comportarse como alguien que se sigue creyendo impune. Me parece que, claro, que esto provoca más indignación todavía en la ciudadanía, ¿no?
Dejadme dos minutos, que enseguida vengo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a tocotó. Yo no imagino tanto tocotó.
Bueno, imagínate el tocotó de ir volando en un helicóptero. O el tocotó de una moto de agua. O el tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de tocotó. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con José María Olmo. Esta semana estamos hablando mucho de África y más que vamos a hablar en los próximos días. Por el viaje que está llevando el Papa por Argelia, Camerún, Angola, que terminará en Guinea Ecuatorial. Hoy, León XIV ha dedicado la jornada a visitar la ciudad de Bamenda, marcada por una guerra interna sangrienta, una de esas guerras olvidadas por el resto del mundo, por cierto. Allí los separatistas mantienen un conflicto armado con el ejército del país. Nos atiende María José de la Plata. Es una religiosa calasancia, cumple su misión en Bamenda, en la zona angloparlante. Hermana María José, buenas noches desde Madrid.
Buenas noches.
¿Qué ocurre en Bamenda? ¿Cómo es esa guerra? ¿Por qué el conflicto, María José?
Pues una crisis que surgió hace unos cuantos años, en 2016, una crisis sociopolítica en la parte inglesa, no solo en Bamenda, en la provincia oeste y del noreste. Hubo una huelga empezada por abogados y profesores. Marcharon en señal de protesta, ¿no? Se pusieron en huelga por la diferencia que había, por la discriminación con la zona francesa en cuanto al desarrollo, a las oportunidades que tenía la gente aquí. Fue una revuelta, digamos, pacífica. Pero el gobierno respondió con mucha violencia, con mucha represión. Quemaron un pueblo. Entonces, después de esto, se cortó el... Durante ese tiempo se cortó el colegio, muchos niños perdieron la escolaridad y empezó a aparecer un grupo separatista, aquí se le llama Chicos de Ambazonia, Amba Boys, ¿no? Un grupo separatista que pedía la independencia de esta zona. De hecho, hicieron como una especie de proclamación de la independencia el 1 de octubre. Uh-huh. A partir de 2018, ¿no? Que hubo también pues elecciones generales y bueno, el conflicto un poco se intensificó por ambas partes, por los separatistas y lo que es el gobierno. Ahora digamos que la situación es un poco estable, en el sentido que ya nos hemos acostumbrado a cierta rareza, ¿no? Los lunes, por ejemplo, no se abre el colegio, el mercado y demás.
Cálmate. Digamos que una especie de calma tensa, María José. ¿Cuántos años llevas allí y cuál es vuestra labor?
Yo estoy aquí desde septiembre del 2018. Aquí tenemos en Futru, en un pequeño pueblo de Bamenda, tenemos tres obras, un preescolar con unos 200 alumnos, una casa hogar donde recogemos niñas entre 5 y 16, 17 años que tienen dificultades para estudiar en su pueblo porque tienen familias desestructuradas, están con nosotras y luego van a un colegio aquí cerca. Y también tenemos un centro de promoción de la mujer. Caramba. Donde enseñamos costura, bordado a chicas, un poco para Qué que bueno. salgan adelante en su vida. Y Qué luego bueno. tenemos casa de formación. Yo soy la formadora y la superior, entonces estoy un poco al cargo de todas las obras.
Qué bueno, María José. Mira, aquí en España son las 22:37 de la noche. Como quien dice, en un rato salimos hacia Guinea. Vamos a estar ahí enfrente del Monte Camerún, en la capital, en la isla, en Malabo. Y vamos a estar allí, vamos a esperar al Papa. ¿Por qué es tan importante esta visita del Papa a África? A veces nos olvidamos de nuestros vecinos del sur, ¿verdad?
Yo creo que es importante porque para mí ha sido un gesto por parte del Papa de que conoce la situación que vive la gente aquí. Y se ha arriesgado, ¿no? Siendo una zona de conflictos, siendo una zona no muy segura, pues el venir aquí, incluso sin decir nada, sin audiencia de nada, está mostrando al pueblo que muestra interés, que le preocupa lo que está viviendo, ¿no? Comentábamos hoy que era la primera vez que un papa venía a Bamenda. O sea, es normal que vaya a Yaoundé, que es la capital, la Douala, la capital económica, pero Bamenda llama mucho la atención. Entonces ha sido un gesto muy muy valorado por la gente aquí. O sea, no ha venido a cualquier sitio, ¿no? Ha venido a la zona del conflicto, ¿no? Le ha mostrado a la gente que realmente está preocupado, que es un pastor, ¿no? Que se preocupa de su pueblo. Ha sido, para mí, es importante, ¿no?
Claro que sí, seguro que sí. Bueno, pues en la medida de lo posible, nosotros estos días vamos a hablar mucho más de África y nos vamos para allá, vamos a estar muy cerquita. María José de la Plata, religiosa calasancia, nos atiende desde su misión en Bamenda, en esa misión de apoyo y de lucha por la mujer. Eso sí que es feminismo. María José, cuídate, muchas gracias.
Muchas gracias, a vosotros.
Buenas noches. Ahora volvemos. volvemos al politiqueo patrio y a los tribunales y demás, pero Olmo, Maite, hoy es esta monja que está de misión en Camerún, creando, formando, trabajando y sacando adelante un centro de la mujer para empoderarlas y para que sean independientes, libres y sencillamente no salgan de su casa. Es impresionante, ¿eh?
Hay que tener mucha fe y mucho compromiso y mucha generosidad para entregar tu vida de esta manera tan absoluta, tan lejos de tu valor, gente, y un valor y una circunstancia para salir adelante muchas veces en soledad, ¿no? Porque al final estás en un entorno muy hostil y donde estas religiosas, igual que ocurre con todos los misioneros que están trabajando en África, pero aún más las religiosas, las mujeres, ¿no? Las religiosas, las monjas que están por todo el continente, que lo hacen, que para ellas es un reto todavía más difícil, ¿no? Por el poco respeto que se tiene muchas veces a la mujer en África y en zonas en conflicto. Me parece admirable, ¿no? Una enseñanza que está casi pues en las antípodas de lo que hoy en día se valora en el primer mundo.
Y a las que casi no hacemos caso, Maite.
Sí, cuando escuchamos los relatos políticos, ¿no? Hablar de hay que tener humanidad con la gente, hay que ayudarlos, hay que hacer políticas cercanas, hay que ser feminista, ¿no? Ese lenguaje que se utiliza tanto en las narrativas políticas, pues cuando ves a estas mujeres, estas sí que hacen feminismo, ¿no? Ayudando a las mujeres que están en países donde no se las valora, donde no tienen un peso importante. Hoy el propio Papa lo ha dicho en su discurso, ¿no? Ha defendido a la mujer, el papel de la mujer en la sociedad, y sobre todo ha vuelto a hacer un canto a la paz, ¿no? Que yo creo que últimamente pensábamos que todo esto estaba descontado, ¿no? Que este tipo de discursos de autoridad moral ya la conocíamos, ¿no? Pues yo creo que ahora retumba en nuestros oídos todo esto que está diciendo el Papa, ¿no? La necesidad de dialogar, de acabar con las guerras, de acabar con el odio entre las personas, de la corrupción, ¿no? Porque hoy hablaba también en Camerún de la corrupción ante las autoridades que están muchas de ellas acusadas de comportamientos corruptos, ¿no? Bueno, me parece muy importante, muy interesante la autoridad moral que tiene este Papa y lo que está diciendo en escenarios donde a lo mejor era más fácil mirar para otro lado, ¿no? Y creo que está dando, bueno, un golpe en la mesa que nos interesa a todos escucharlo y de verdad interiorizarlo. No solamente dejarlo como un discurso, ¿no? Que lo escuchamos, que lo tiene que decir el Papa. No, creo que está diciendo cosas importantes que hacía mucho que no escuchábamos.
Pues nos vamos para allá. Salimos dentro de un rato. Mañana por la tarde, noche, calculamos llegar a Malabo, la capital de Guinea, en esa isla que se ve desde allí. Yo ya estuve una vez. El monte Camerún, al fondo ya en el continente, una imagen de esas de película.
Yo pensaba que estaba más lejos de...
No. Digamos que la isla, lo que era la antigua isla portuguesa de Fernando Poo, está más al norte de la Guinea continental, bastante más al norte, metida ya en el mar, y está relativamente cerca del Golfo de Guinea y de esa costa de Camerún de la que nos hablaba María José. Y se ve el monte Camerún en ese parque natural, más o menos cerca, ya en el interior del continente. ¡Buah! Y te crees que estás en una película, pero...
Ahí no vas a practicar el inglés, ¿eh, Ángel? Vas a escuchar...
No, allí no. Allí se habla tanto español como aquí.
El único país africano.
Ojo, es el primer país hispanohablante al que visita el Papa como tal, ¿eh?
Es verdad, sí.
Igual está por ahí Moratinos o José Bono. Si lo ves, saludado de mi parte.
Oye, perdóname, ya preguntaré, pero por allí se fue Ábalos.
No.
Cuando dejó de ser ministro, ya me contarás por qué.
No es ninguna broma. Y Zapatero incluso a veces también ha ido por ahí. O sea que tú pregunta. Y cuando vuelvas me cuentas.
Y faltaría más. Ya lo sé. Oye, volvemos. La verdad es que hemos empezado la cuestión del politiqueo patrio. Ha sido impresionante, ¿eh? Hemos empezado con el tema de Extremadura, pero luego... Nos hemos ido a Zarrías, hemos seguido con la Paqui y ahora nos vamos con Koldo y con Francina Armengol. Último informe de la UCO que a mí me da que alguna en concreto le deja un poquito fuera de juego. Nekane.
Hay muchos detalles porque son casi 200 páginas en las que la Guardia Civil refleja cómo la entonces presidenta Balear recurría a Koldo durante la pandemia para tener acceso a José Luis Ábalos. Le pidió ayuda, por ejemplo, con los desplazamientos de viajeros en las islas, pero también sobre pruebas PCRs o mascarillas. Ella, recordemos, declaró por escrito hace unos días en el Supremo que no habló nunca con ellos sobre compras de material sanitario. Según la UCO, Koldo era la correa de transmisión entre el gobierno balear y los intereses de Víctor de Aldama.
Olmo, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo creo que este informe que se ha conocido hoy, que acaba de ser incorporado al sumario y que es el resultado de muchos meses de análisis por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la documentación y los dispositivos que se les intervinieron a los principales responsables, creo que deja muy mal a la presidenta del Congreso, porque demuestra que ella, de alguna forma, fue clave para que la trama llegara a administraciones públicas controladas por el Partido Socialista. Y entre ellas está el gobierno de Baleares, que ella presidía durante la pandemia. Los mensajes son continuos. Ella recurría a Koldo para todo. Había una relación de confianza muy estrecha. Y al final, la trama hizo negocios con Baleares. Yo creo que alguien que ha mentido de esta manera, como lo ha hecho la presidenta del Congreso, como mínimo tiene que volver a comparecer para dar explicaciones. Y sobre todo, no podemos normalizar que Francina Armengol, pero también Ángel Víctor Torres, que sigue como ministro, que dirigentes que como Óscar Puente, que han hecho todo lo posible por utilizar recursos públicos para intentar sabotear las investigaciones de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, sigan en sus cargos sin asumir ningún tipo de responsabilidad política directa. Estamos hablando que en los peores momentos de la pandemia esta trama se lucró con comisiones multimillonarias que habían servido, seguro, para conseguir más respiradores, mejores mascarillas, para mejores test PCR en esa época en la que todo el mundo tenía que hacer cola para poder hacerse una prueba y era prácticamente imposible. Y sin embargo, acabó en el bolsillo de unos pocos. ¿Unos pocos o unos muchos? Porque ya hay unos cuantos implicados y probablemente va a haber más en breve.
Sí, además, yo creo que hay que subrayar eso. La presidenta del Congreso mintió en el Congreso ante la Comisión de Investigación porque dijo que no tenía relación con Koldo. Luego ya dijo que lo que no había hecho era intermediar para que se compraran en mascarillas por parte del Gobierno Autonómico de Baleares. Luego ha ido cambiando la versión según la prensa, según las informaciones, y desde luego este informe al que aludía Chema, absolutamente demoledor, que demuestra que la antigua presidenta de Baleares utilizaba además a Koldo como intermediario para acceder a Ábalos. Esto también es muy llamativo. Claro, estamos hablando de una presidenta autonómica que necesita al chico de los recados del ministro para hablar con el ministro y para interceder para que, hombre, el ministro cambie y haga un poquito más suaves las medidas sanitarias, porque aquí en Baleares, y también le pasó a Canarias, tenemos problemas con el turismo, pues hay que ablandar un poco los requisitos para venir aquí, las PCRs y todo esto. Todo esto lo hacía esta señora utilizando a Koldo, al que al principio dijo que no conocía y luego ya le terminaba hasta llamando cariño en los mensajes que le mandaba y que interceptó la UCO. Hombre, que esto ocurra con la tercera autoridad del Estado me parece absolutamente grave. Creo que los dos expresidentes autonómicos, tanto ella como Ángel Víctor Torres, fueron fundamentales para que la trama extendiera su negocio también a nuestros dos territorios insulares. Y no han pedido perdón ni han reconocido absolutamente nada y me parece, vamos, que este informe, desde luego, subraya claramente que Armengol y Ángel Víctor Torres fueron fundamentales para que el señor Aldama se enriqueciera en la venta de mascarillas.
En este sentido, Maite, ¿crees que hay mucho más de la UCO, tipo esta conversación de hoy, que aún no sabemos?
Yo creo que sí, porque estamos hablando de que Ábalos era la mano derecha del presidente Sánchez. No es que fuera importante Ábalos, es que precisamente por su cercanía al jefe del gobierno, tenía interlocución con todos los actores políticos del gobierno, de las autonomías. Hemos conocido que, por ejemplo, Page también se le intentó tocar por parte de Soluciones de Gestión y dijo que solo llevaba una inspección que tenía dentro del gobierno autonómico, pero desde luego creo que hay muchos actores que tragaron para que Ábalos decidiera enriquecer a uno de sus amigos, porque esto va de que Soluciones de Gestión empezó a contratar con toda la administración. Ayer conocimos, también se le preguntó a Isabel Pardo de Vera por lo que ocurrió en Adif y en otros organismos públicos, intercedió para que sus amigos se forraran y luego, de paso, él cobrara ciertas mordidas y comisiones, que es lo que se está decidiendo, ¿no?, en el Supremo.
En tiempo judicial.
¿Hay más en esas cintas, en esos dispositivos que no sabemos?
Bueno, yo creo que hay una parte por analizar, pero en tiempos judiciales esto acaba de comenzar. Han pasado 2 años desde la primera fase, desde la detención de Koldo, y falta mucho por conocer. Al final, los audios, además, los documentos que se incautan en los registros son el punto de partida. Ya conocemos muchas cosas que no estaban en los informes iniciales. Y eso es gracias, entre otras cosas, también a la colaboración de Víctor de Aldama, que ha aportado información muy valiosa, que ha servido para orientar a los investigadores. Pero claro que quedan cosas por conocer. O sea, Santos Cerdán cae porque aparece un documento en el registro del trastero de su socio, de Anchón Alonso, y porque aparecen unos audios, unas grabaciones en el dispositivo de Koldo que le incriminan. Y eso no se sabía hasta que no se analizan. Y a medida que avance el procedimiento, veremos cómo poco a poco se va extendiendo a más gente. No creo que a mucha más, porque tampoco, al final, estos procedimientos, si no se convierten en inabarcables, pero si los recursos de la policía, de la Guardia Civil, de los juzgados fueran ilimitados, pues seguro que caería mucha más gente. Porque una de las cosas que ha quedado claro en el tiempo que ha transcurrido desde que empezó el juicio en el Supremo es que había mucha gente que lo sabía. Era imposible que Pedro Sánchez no supiera lo que estaba haciendo alguien como Ábalos y alguien como Koldo.
Continuará. Una última pieza en esta tertulia. Me quedan como 4 minutos, pareja. Hoy han alzado la voz los jueces de instrucción de Madrid en defensa del juez Peinado, Nekane.
Ante esos ataques recibidos desde el gobierno, han emitido una declaración institucional. En ella recuerdan que la ley es igual para todos y mencionan directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Dicen sobre él que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, y que trata de socavar la confianza a los jueces.
Digamos que los jueces de instrucción de Madrid, para entendernos, los jueces de Plaza Castilla y Capitán Aya, que yo no les veo a todos miembros de la fachofera, Olmo.
No, y desde luego este discurso de que hay muchos magistrados que se avergüenzan del Peinado, pues tampoco es cierto, ¿no? Y entre otras cosas porque cuando el presidente del gobierno utilizó la abogacía del Estado para interponer una querella por prevaricación contra Peinado, y cuando Begoña Gómez hizo en paralelo lo mismo, otra instancia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por unanimidad las tumbó. Y porque cuando la defensa de Begoña Gómez ha intentado archivar la causa en innumerables ocasiones, así como la Fiscalía, que está aquí trabajando, haciendo todo lo posible para que no le pase nada a la mujer del presidente del gobierno, han intentado archivar la causa, la Audiencia Provincial, que es otra instancia también distinta, se ha negado. Es evidente que los hechos son constitutivos como mínimo de un posible delito y que hay motivos para investigarlo. En todas las decisiones importantes que ha ido tomando el juez, ha recibido el aval de las instancias y salas superiores. Y además es que hay organismos que no tienen nada que ver, como la Fiscalía Europea, que es una institución independiente, que también tiene en marcha su propia investigación y que ha detectado irregularidades en el caso de los contratos de Barrabés, por ejemplo. Pero, de nuevo, este gobierno nos ha acostumbrado a la barbarie. Nos ha acostumbrado a que el Poder Ejecutivo haga y deshaga como considere, según le apetezca, al presidente del gobierno, atacando a los jueces que no se atreven, no se avienen a hacer lo que pide Moncloa.
Sí, muy rápido. Al final, Hay que recordar que cuando el gobierno cita a la audiencia provincial que va a poner las cosas en su sitio, hay que recordar que esta señora, la esposa del presidente del gobierno, está procesada porque la audiencia provincial así lo ha decidido, porque ha habido partes donde se le ha enmendado la plana al señor Peinado, que puede tener una instrucción más o menos discutible, pero es evidente que si ha llegado tan lejos esta señora y está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por 4 delitos muy graves, es porque la audiencia provincial así lo ha decidido. Y luego, ya para terminar, me hace gracia cuando dice el gobierno que es que en la calle, que es que los jueces dicen públicamente una cosa, pero que en privado le dicen al señor Ábalos otra cosa. Esto es como un amigo mío cuando le dices, no, es que en la calle se habla y te dicen, ¿qué calle? Pues esto es lo mismo. ¿Qué jueces dicen eso, no? ¿Qué jueces son los que están cuando no paran de firmar escritos defendiendo la separación de poderes y desde luego diciéndole al ministro de Justicia que se contenga institucionalmente, porque si alguien no debe pronunciarse como se pronuncia contra la judicatura, es precisamente el ministro de Justicia.
Claro, es que ya se nos olvida, porque tenemos tal cúmulo de casos, está la mujer del presidente del gobierno, y esto duele especialmente, pero a la juez de Badajoz dijeron que era de Vox. Cuando estalla el caso Ábalos, desde Ábalos al presidente, dijeron lo mismo sobre Ábalos. Con Santos Cerdán ni te cuento, lo del hermanito, más de lo mismo. Es que al final lo que está en riesgo no es un caso concreto, es mucho más, Olmo, en 30 segundos.
A ver, yo creo que es una forma de entender la política, lo que se está decidiendo en los tribunales. Y probablemente ni siquiera sea necesario que los tribunales intervengan para que los españoles lo conozcan. Los españoles saben perfectamente ya, y creo que tienen claro lo que ocurrió con Begoña Gómez, que utilizó su posición en Moncloa para lograr una cátedra que no le pertenecía, que convenció a empresas como Google, Telefónica e Indra para que le dieran más de 300.000 euros en trabajos para un software que luego además ella escribió su nombre, que creó una sociedad para explotarlo, que presionaba a compañías del IBEX para que mandaran alumnos a su máster para inflar la cifra de matriculados. Esto ni siquiera necesita una sentencia. La gente ya ha hecho su propio juicio.
Maite, muy breve.
Efectivamente, yo creo que desde el punto de vista ético ya tiene una sentencia en contra, y es que la ciudadanía se ha dado cuenta que su comportamiento fue absolutamente execrable. Vamos a ver lo que ahora dice la justicia.
Pues lo dicho, ya os contaré a la vuelta. Salimos dentro de un rato, como quien dice. Ya os contaré a la vuelta lo que encuentro por ahí de nuestros amigos y de las cuentas bancarias. Olmo.
Trate documentación, ¿eh? Y si no te cabe la mano, ¿no? Dile a Rubén que te eche un poco de ayuda, ¿no?
Venga, Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo y buen viaje. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Adiós. Olmo, cuídate.
Chao, un abrazo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de marzo de 1960. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En España, el porcentaje de ciudadanos que viven en una vivienda propia no deja de caer. Así lo demuestra la encuesta financiera de las familias del Banco de España, publicada este jueves. A finales de 2024, solo el 70,6% de los españoles es propietario de su vivienda principal, frente al 90% que lo era en 2011. El estudio revela además un doble sesgo. Son las personas de mayor renta y edad quienes concentran la propiedad, lo que lastra las expectativas de los jóvenes y las familias más humildes. Solo el año pasado el precio de la vivienda subió un 12%, cerrando aún más la puerta a quienes aspiran a comprar. Por desgracia, el problema persiste también en los alquileres, donde los precios suben por encima de los salarios. Una vivienda en propiedad no es un lujo, es una condición para crear hogares estables, para que las familias echen raíces. Por eso la vivienda no es solo un problema económico o habitacional, es una cuestión de cohesión social. Desde 2020, el porcentaje de propietarios se ha recortado en 6 puntos porcentuales. El difícil acceso a la propiedad es una fuente de frustración e incertidumbre que exige respuesta. Pedro Sánchez lleva casi 8 años en la Moncloa y ya no puede refugiarse en herencias del pasado ni en coartadas ideológicas. La vivienda es un problema desatendido y, por desgracia, cada vez son más los españoles que lo sufren en primera persona. Sobran anuncios y retórica vacía. Lo que urge es una política de Estado que revierta una crisis que amenaza con quebrar el futuro de los más jóvenes y los más vulnerables.